Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 12 de marzo de 2016, estamos Alessandro Leonardo, Nathan Hardy y Guim Malcabar listos para hablar como cada dos semanas acerca de lo más importante del mundo del wrestling japonés, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nathan, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos, ¿no? La verdad es que desde el último programa han pasado cosas, la verdad, cosas que no son agradables. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?, cumpliendo con nuestra labor y a comentar lo que ha pasado en estas dos semanas y cómo este evento que se ha celebrado hoy mismo de la New Japan Cup.
Eso mismo, y por aquí, como digo, también está Guim Malcabar. Guim, ¿qué tal?
Bien, no me funcionaba un momento el micro. Pues la verdad que desde hace dos semanas han pasado cosas tristes, cosas buenas. Y en general, el mundo del pro-wrestling japonés ha perdido una parte importante y, bueno, creo que vamos a pasar a comentar eso.
Sí, empecemos con eso, que es la noticia claramente más importante desde la última vez que hicimos el programa. Hemos conversado sobre esto un poco la semana pasada en el directo, pero por supuesto es pertinente que conversemos con ustedes lo que ha sido la pérdida de Hayabusa, que falleció a la edad de 47 años por una hemorragia subaracnoidea, que es una hemorragia, una lesión que viene producto de ese golpe, esa lesión trágica que sufrió en 2001 cuando se lesionó, la lesión que también lo sacó de circulación del wrestling, que fue cuando se aplicó una quebrada, un Lion Salt, y tuvo un problema con las cuerdas, entonces cayó de cabeza en la lona. Una lesión gravísima que lo dejó paralizado y que años después él estuvo haciendo varias cosas, dedicándose a varias otras cosas, pero ahora años después, por supuesto, tuvo consecuencias ya más graves y le ha llevado a este fallecimiento. Entonces, ahora, para comentar sobre Hayabusa, me gustaría que ustedes nos puedan hablar acerca un poco lo que piensan de su carrera y especialmente qué debemos recordar de él y cómo lo recordará el mundo del wrestling siendo una figura tan importante.
Uf, es complicado, la verdad, porque Hayabusa no solamente se queda en lo que es la parte del wrestler, del worker que está sobre el ring, ¿no? Es mucho más, sobre todo a partir de aquella lesión que le sentó la silla de ruedas. Lo que puedo decir de Hayabusa, bueno, a grandes rasgos, para mí, yo creo que siempre lo voy a considerar el mejor high flyer del mundo, de la historia incluso. Era un tipo que no solamente hacía esos movimientos aéreos, sino que lo llevaba hasta tal punto y con una soltura que incluso algunos luchadores mexicanos que también son los que realmente, porque él estuvo un tiempo en México, ¿no?, que fue también donde nació lo que era el personaje de Hayabusa, ¿no? Y allí, pues, obviamente aprende, ¿no?, pero él llevó ese aprendizaje un poco más lejos, ¿no?, y la manera de realizar esos movimientos era siempre mucho más arriesgada de lo que normalmente te ves en cualquier high flyer hoy mismo, aunque algunos hacen movimientos muy espectaculares, pero da la sensación que no están jugándose tanto ni arriesgando tanto como llegaba a hacer Hayabusa. Y sobre lo que ella su carrera, pues la verdad es que yo creo que la mejor forma, podría pasarme aquí hablando a lo mejor media hora sobre Hayabusa, pero yo creo que es que la mejor manera ahora mismo de hablar de Hayabusa es que la gente vaya directamente a YouTube, una vez haya acabado el programa, por supuesto, y busque todas las cintas de la FMW, casi todas por lo menos están en YouTube, así que son bastante accesibles. Y le echen el vistazo, porque todo lo que yo pudiera decir aquí es eso, son palabras, ¿no? Yo creo que mejor son los hechos y es verlos. También recomiendo una lectura que, por el tema de la biografía y tal y cual, que siempre va a tener muchísimo más datos. Hay una página que se llama fmwwrestling.us, es decir, US de Estados Unidos. Si a ese link, que la verdad es que no, a lo mejor está, si entran directamente en esa página va a ser bastante accesible, pero si no, a ese link que he dado le ponen una barra, ponen Haya, Haya, bio.html, y ahí le van a salir prácticamente toda la vida de Hayabusa, y creo que tiene incluso hasta abajo, estoy viendo, también tiene una segunda parte, por lo cual es un artículo muy completo para todo el tema de lo que ha sido la carrera. Y luego, una vez ya se lesionó, pues la persona ha estado, tú lo decías, no, ha hecho más cosas, él tiene su carrera también como cantante, que Gin y yo creo que hemos escuchado uno de sus discos. Yo por lo menos sí.
Sí, sí, lo tengo descargado y todo.
Y ahora recientemente iba a lanzar, creo que había lanzado otro, me parece, o iba a iniciar las promociones para otro, porque sí, de hecho la cuenta de Project Hayabusa seguía dando información. Estos últimos días la verdad es que no he visto, pero sí hasta dos o tres días después del fallecimiento había estado lanzando esas promociones, ¿no? Y sobre todo el tema de la persona, más allá de estas acciones que ha tenido de cantante, es eso, ¿no? Son la forma también de cómo ha recibido la gente el fallecimiento de Hayabusa. Con otros luchadores, pues sí, te ven que dan las condolencias, ¿no? Pero es que el fallecimiento de Hayabusa ha sido a nivel global. Todo el mundo, de todas partes del mundo, que sea wrestler, sea directivo de alguna empresa, o simplemente aficionado, ha lamentado la muerte de Hayabusa. Yo creo que esto habla muy bien de lo que ha representado este hombre para el mundo del wrestling, no solamente a nivel de inspiración para muchos luchadores. Por ejemplo, Chris Hero me parece que también había dicho que había sido una inspiración para él. Hoy Michael Elgin ha hecho un Falcon Arrow también desde la tercera cuerda. New Japan, el mismo día del fallecimiento de Hayabusa, tenía un show y hizo un homenaje. Todas las empresas, incluso la WWE, ¿no?, también rindió a su modo un homenaje a Hayabusa. Yo creo que todo el mundo ha lamentado la muerte. Y lo que, para acabar con lo que tú estás diciendo, ¿no?, de la imagen que se debería quedar la gente, no solamente con el wrestler, sino también con la persona, como esa persona que nunca se rindió a pesar de esa grave lesión, que el año pasado lo vimos, ¿no?, que se levantó y pudo por fin estar dentro del ring y andar brevemente. Años antes había estado ya, había hecho el esfuerzo de levantarse de la silla, pero aquella vez no consiguió andar, pero esta vez sí lo había logrado. Y es eso, ¿no? Yo no solamente con la imagen de Redler, repito, sino la imagen de la persona, de una persona que nunca se rindió, que ha sido inspiración para mucha gente, no solamente a nivel dentro del ring, sino también de fuera. Muchísimos amigos que ha tenido, que cualquier sitio que busque en internet sobre Hayabusa siempre te va a ver fotos con gente de todo el mundo. Y también en parte con el tema del fallecimiento de Hayabusa me viene también un tema que hablamos en el último programa, que era el de Rai, que Rai básicamente es el espíritu de Hayabusa. Y con el fallecimiento de Eiji, pues todavía un poco más, no me sabe mal, todavía peor todavía esa noticia de la enfermedad de Rai. Y bueno, ahora ya por suerte ha iniciado, ¿no?, el proceso, vamos a ver si ella sigue activa, ¿no? Y por eso, a ver si ella puede todavía llevar un poco más el espíritu de Hayabusa, espero que sí, vaya, no lo dudo. Y podemos seguir pues viendo lo que ha sido la influencia de este hombre para el mundo del wrestling.
Jesús, me costó no llorar el otro día con Ray. Y aquí, bueno, pues vamos a intentar no caer en las lágrimas. Hayabusa, la verdad que fue una de las primeras cosas que vi. No sé el origen, la verdad. Pero yo tenía un VHS con combate de Hayabusa. No sé dónde demonios habrá terminado esa cinta, pero más o menos así empecé. Ya desde tenía 10, 11 años, más bueno. Tenía ese VHS y, joder, yo qué sé, así empecé más o menos a engancharme al tema de la lucha japonesa. Hayabusa para mí ha sido la figura por la que empecé a ver esto. Años más tarde, con la llegada de internet, con el aquí en España, cuando empezó WWE a dar fuerte, pues yo que sé, empecé con internet y con el tiempo, pocos años, terminé enganchándome a la lucha libre japonesa, y desde entonces ya son un tiempo largo. Y bueno, esta experiencia personal, no sé si le interesará, si os interesa, pero Hayabusa significa bastante para mí, al menos. Y Dios mío, la verdad me dejó bastante helado la noticia. Sobre Eiji Izaki, ha sido una de las mejores figuras de Japón, influyente. Me acuerdo hace años, por ejemplo, Kofi Kingston, que empezó a ver vídeos de Hayabusa y decía, este tío puede volar de verdad, este hombre, oh, Dios mío. Y era lo bueno de Hayabusa, podías disfrutarlo, sus combates, cualquiera tenía unos movimientos más fuertes, sobre todo sus movimientos aéreos, que eran, vamos a ver que vea algún combate suyo, son preciosos. Ese hombre realmente podía volar. Y, Dios mío, una carrera increíble. Inventa movimientos como el Phoenix Splash de su fabricación, de ese viaje a México que le hizo, que le marcó tanto, el que tantos amigos hizo. Último Dragón, Koji Kanemoto lo conoció allí con Último Dragón en la EMLL. Dios mío, hasta tuvo una época allí que se cruzó hasta con Sabu. Pero bueno, Sabu ha estado en todos lados del mundo, así que es normal que se lo encontrara en algún sitio. Y también me gustaría recalcar parte de la carrera de Hayabusa, alguien que ha estado muy cerca de Hayabusa, que siempre ha sido Mr. Ganosuke. Lo conocemos como Ganosuke, pero era Masayuki Honda, creo recordar el nombre. Pero bueno, él empezó, y con la biografía que dice, que ha dicho antes Nathan, yo ya lo había leído desde hace tiempo, pero no dejó de impactarme el dato de que fue gracias a Ganosuke con el que empezó en el dojo de FMW, y a partir del cual empezó la carrera. Básicamente ha sido su mejor amigo, el que ha estado con él, con el que dio una de las mejores rivalidades. El que repase la rivalidad contra Ganosuke, que sepa que es una de las mejores rivalidades de amigos en la vida real, enemigos mortales en bajo kayfabe. Es como para que algún fan de hoy en día se haga un poco a la idea, como el Kevin Steen contra el genérico, pues más o menos de esa índole podemos hablar. Y Dios mío, ha sido una figura más influyente. La rivalidad contra Ganosuke, muy de las mejores que puede ver cualquiera. El mismo Onita, cuando se retiró, le legó la empresa, básicamente, en aquel combate en el 95. Quiero recordar que aquel combate del 95 llenó más que, por ejemplo, el WrestleMania de ese año y el Starcade de ese año en el Kawasaki Stadium, que es donde se hacían los shows de 5 de mayo. Y llenaron, si el estadio tenía 30.000, creo recordar que llenaron 58.000. Fue brutal, fue una pasada. 58.000 personas, FMW. Es decir, recordad que es una empresa indie de Japón, ¿no? Y es espectacular todo el tema, la carrera de Hayabusa. El que quiera verlo, yo les recomiendo eso. Los combates contra Ganosuke. De hecho, el otro día en el directo que hicisteis, intenté un poco, yo qué sé, animar un poco la cosa con lo de combate este famoso, bueno, bizarro que tuvo con Ganosuke, que era el Exploding Anus, que tenían que explotarse las cosas de FMW, tenían que explotarse petardos en el culo. Pero es que esto viene de una historia de cuando eran jóvenes, que Onita quería que tuvieran fama, hacían una entrevista a Weekly Pro Wrestling, y su idea es que, bueno, eran los jóvenes del dojo, y quería que más o menos tuvieran algo más espectacular, que lo recogiera la revista como, oye, mira, tienen algo en especial, y decidió ponerle petardos en el culo y que se los explotaran. Ideas de Onita, no sé, no, jamás entenderemos cómo funciona la mente de ese hombre. Pero hay que reconocerle que hizo a Hayabusa lo que era. También, no sé si me estoy pasando, pero quiero comentar también otro dato de Hayabusa, que casi debutó en WCW. Estuvo a un paso. Pero le dijeron que al final, que nada, en el año 2000, y le dijeron que no, hombre, que no podían ponerlo en combate televisivo. Estaban haciendo por aquella época un programa, creo que se llamaba WCW Worldwide, y bueno, eran estrellas de distintas nacionalidades. Hayabusa conocía a Johnny Ace, básicamente a mitad de Japón conocía a Johnny Ace, y le hizo el enchufe y más o menos casi tuvo un combate, pero al final lo descartaron porque... ¿Quién quería ver a un don nadie de Japón ganar a, no me acuerdo, contra un jobber de cualquiera de WCW? y lo terminaron descartando. En aquella época estaba Muto todavía por allí. Al parecer se fueron de copa y más o menos quería que participara en el show del 4 de enero de New Japan. Pero al final no pudieron. Querían hacer un tag team espectacular, pero al final no pudo porque se lesionó Hayabusa del codo. Y bueno, cuando llegó la lesión de Hayabusa, pues tenía bastante más lesiones y estaba bastante mal. Aparte del codo, tenía la espalda, tenía la rodilla. Un hombre que se ha sacrificado en cuerpo y alma. Cuando tuvo su lesión, entrenó bastante, ha seguido entrenando hasta ese momento en el que se levantó, muy, muy emotivo el año pasado. O sea, es espectacular ver cómo ese hombre, a pesar de la lesión, no se ha rendido. Su carrera como cantante ha estado bien, con algunas canciones que te hacen replantear la situación de pobre Izaki, y en general recordarlo como eso, como una gran persona. Todos aquellos que lo conocían resaltaban que era un hombre muy próximo, muy, muy amigable, que siempre se entregaba a tope, y eso, constancia, el sacrificio, básicamente.
Sí, entonces todo nuestro respeto y admiración para Hayabusa, una figura que fue muy inspiradora, no solo dentro del ring, sino también fuera, luego de su lesión, cómo llegó a recuperarse hasta el punto de poder levantarse, algo que era imposible, según dijeron los médicos cuando se había hecho la lesión. Así que sí, una figura que hay que recordar. Y ahora que hablamos de Hayabusa, una buena forma de poder enganchar estos temas y poder recordarlo más es hablar acerca de lo que ha anunciado New Japan Pro Wrestling, que es la realización nuevamente de la Super J Cup, esta copa que es una sola noche, compuesta de luchadores que son de la categoría Junior Heavyweight, una copa que en el 94 fue la que, más o menos, más allá de FMW, puso a Hayabusa en el mapa, más allá de la gente que lo conocía de ahí, lo puso a luchar en ese torneo que fue tan popular. Y esta copa, este año, se realizará, según se anuncia, el 21 de agosto, y contará con luchadores de New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Consejo Mundial de Lucha Libre, Noah, Dragon Gate, Suzuki-Gun, Zero One y Kaien Tai Dojo. Así que tenemos un proyecto interesante para una noche dedicada a los Junior Heavyweights.
Sí, la verdad es que después de tanto tiempo, ¿no? Creo que me parece. La última creo que fue organizada por Osaka Pro, me parece que en asociación con otras compañías. Pues estoy hablando de memoria, ¿verdad? Creo que fue hace, no sé si hace 10 años, a lo mejor así, seguro. Posiblemente Kim, que sabe mucho más que yo sepa.
Como, qué año fue. Como Super J Cup bajo el formato de New Japan desde 2009. La que tú me comentas, Osaka, era similar, pero tenía otras empresas de Okinawa, de otros lados, que era más rara. Pero no entraba dentro del formato de Super J.
Osaka en general era rara. Pero la verdad es que no, a ver, una buena noticia, ¿no? Sobre todo yo creo que con el... Y además perfectamente puesto en el calendario, porque vamos a tener BO Super Junior, presumiblemente, ¿no? Se espera que tengamos el BO Super Junior en Dominion, luego empieza con el G1, y luego otra vez, para darle descanso a los Heavyweight, tenemos esta Super JK, que bueno, tampoco es que le vaya a dar mucho descanso, pero bueno, algo es algo, ¿no? Las empresas creo que están bastante bien. Me llama la atención que a Suzuki-Gun lo pongan como empresa tal cual, no sé si como empresa, como stable, pero sí que es verdad que organizan sus eventos. Taka y Taichi también organizan los suyos, entonces por esa parte lo entiendo, ¿no? La que me llama la atención era Ryuku Pro Wrestling, Ryuku Dragon, me parece que no, Dragon, sí. No sé. RPW, me parece que es RDPW.
Ryukyu Dragon Pro Wrestling.
Ryuku Dragon
es un trabalengua.
Que me llama la atención, ¿no? Porque es una compañía esa que, como se suele decir, está por debajo del radar, ¿sabes? De lo que detectan normalmente, y aparece y claro, empieza a comprobar. Y a ver, esto ya es demasiado indie, ¿no? Pero por ejemplo, vi el nombre de Yohei puesto ahí. Yohei es un luchador que es no se encuentra mucho material suyo por el tema de que quizá demasiado independiente, ¿no? Pero es espectacular, es bastante espectacular, y he visto que ha trabajado para esta compañía. No creo que vaya a ser que vaya a ser representante o que vaya a participar. Comentaba el otro día con Gin, lo normal es que sea Billy Ken, que es el por decirlo de alguna manera, el luchador más representativo de la empresa. Y por parte del resto de luchadores, pues lo que supongo que nos encontraremos será más de lo que veamos en el BJ Super Junior. De hecho, creo que la Super JK, bueno, tiene más para mí tiene más relevancia realmente que el BJ Super Junior, porque es donde tú lo decíamos antes, ¿no? El tema de Hayabusa, Liger, pero ahí también mucha gente dieron grandes combates. Estamos hablando de Sasuke, estamos hablando de Chris Benoit bajo la máscara. Bueno, ya en aquel momento era Pegasus Kid, ¿no? Pero ya sin la máscara, ¿no? Ahora estoy dudando de si llevo máscara en algún momento.
En algún momento sí, pero creo que en el 94, recuerdo, no.
No, o sea, no, ya en la JK ya no la llevaba, pero es que me ha entrado la duda de si Pegasus Kid. Porque luego Debbie fue Pegasus Kid 2, lo conocieron como el otro. Y por eso ya me ha puesto la duda yo mismo. Y muy bien, muy contento. Creo que este evento, por esa parte, el tema de ese, ¿no? Como te digo, lo considero más importante por el tema de que han creado estrellas ahí. Creo que es el ganador del BO Super Junior. Debería participar también en este evento, pero creo que lo he comentado en algunos programas, ¿no? Kyle O'Reilly creo que es un gran luchador. Creo que debería estar en esta Super JK y creo que debería ganarla. Porque hay que darle un premio a ese hombre, no solamente por el tema del trabajo que ha hecho como pareja en New Japan, sino también por el tema de lo gran luchador que es, y creo que es un buen nombre, ¿no? Creo que le podrían dar esa oportunidad a Super JK. Pero bueno, falta mucho hasta el 21 de agosto, vamos a ver qué pasa por ahí, vamos a ver si llegan nuevos luchadores. Las cartas están bien puestas de momento, lo que pasa es que ahora hace falta levantarlas y ver qué es lo que realmente tienen preparado para ese evento.
A mí la verdad es que también me ha llamado muchísima atención resucitar a Super JK. Es un muy buen movimiento de New Japan y sobre todo con las empresas que están involucradas. El Consejo, Ring of Honor, Dragon Gate. Luego, bueno, Kai en Tai, lo de Suzuki-Gon, Zero One y lo de Ryukyu. Pues es bastante curioso. Sobre todo va a estar Taka a lo mismo que en Suzuki-Gon que con su Kadojo. Así que va a estar divertido a ver si va a participar él y va a poder meter a alguien de su compañía o a ver qué puede forzar. A mí sinceramente me gustaría ver a Kajito Mato de Kai en Tai, pero bueno, eso ya es preferencia mía. De hecho, yo hice mi lista en el foro de Garras de Lona de gente que me gustaría ver. Creo recordar que tenía metidos a Dragon Lee y a Kamaitachi. No me importaría que lo trajeran para la ocasión. Ishimori y Harada, por Noah. T-Hawk de Dragon Gate. Me gustaría mucho verlo aquí, a ver qué combinación podría hacer. Kushida también tendría que estar sí o sí, el capitán. Campeón Junior Heavyweight. Bueno, también capitán, porque básicamente el que está liderando la división Junior Heavyweight de New Japan debería estar aquí. Y también me gustaría ver al Desperado. El Desperado con Kamaitachi, yo qué sé, si me lo ponen en la Super JK, podría salir algo muy, muy loco, pero a la vez muy bueno. También, como decía Nathan, Kyle O'Reilly tiene que participar. Es de los mejores talentos del mundo y si estás haciendo una copa de División Junior Heavyweight, debe estar. Sobre lo de RDPW, bueno, es difícil esta empresa. A ver si en principio, sí, lo había comentado Nathan, se me ha ido el nombre, Billy Dragon.
Billy Kenki.
Billy
Kenki, creo que es.
Es que tiene sí, porque hay otro Dragon por ahí, tienen nombre. Unos cuantos nombres muy, muy extraños. De hecho, el que quiera puede buscar un poco de esta empresa. Son muy, muy indies. Tienen su canal en YouTube, pero hace bastante que no suben nada. Pero bueno, pueden ver algún combate que tienen subido. No son una gran cosa, pero está divertido de ver. A mí me hubiese gustado que con el tema de Super JK hubiesen tirado también de algunos talentos de DDT o de All Japan. Creo que con DDT, un acuerdo ese que tiene, podía haber sacado algo. Konosuke Takeshita me parece podría estar aquí perfectamente. Y alguien de All Japan, pues la verdad no sé. Ahora mismo no se me ocurre nadie, pero... al menos alguien representativo estaría bastante bien, que las tres empresas grandes de, bueno, grandes de Japón estuvieran juntas otra vez, pues sería bastante bonito. No va a poder ser, pero bueno, hay potencial de dar un buen show, y yo creo que puede ser como la del 94, un cambio de generación. Puede ser el demostrar, no, somos los talentos Junior Heavyweight, aquí estamos, y que sea como en aquella época que cambiaron el Pro Wrestling, y a ver si aquí pueden volver a ejercer otra vez esa función.
Sí, mucho hype para gustado... el de Copa. Sí, adelante, adelante.
No, iba a decir que a mí me hubiese gustado que hubiesen incluido a, bueno, lo decía aquí, ¿no? El tema de DDT, de DDT, que lo hubiesen incluido en esta Super JK. Me hubiese gustado incluso ver a Harashima en la competición. Pero bueno, han decidido que, en teoría, que no sea esto. Así que bueno, vamos a ver si por lo menos para el Super Junior viene alguien de la compañía y deja buena impresión. De All Japan es que estoy como bien, es que no se me ocurre absolutamente nadie. Pero sí que de Noah supongo que a lo mejor si Nakajima no vence a Sugiura, cosa que no creo que vaya a pasar por el momento, porque están haciendo bien las cosas, Sugiura está haciendo bien las cosas, pues supongo que a lo mejor sí que lo podríamos ver aquí en esta competición. Lo que tampoco se me ocurre es quién podría venir de Zero One ahora mismo. Porque no sé si Fujita está asociado a Zero One, creo que no, me parece que sigue con Michinoku.
No, en principio con Michinoku. Uh-huh. De hecho va a volver por esa fecha. A mí me gustaría verlo, pero claro, como Michinoku Pro no está, pues sería muy difícil verlo.
Que no hay que confundirlo con Mineo Fujita, que sí estaba en Zero One y abandona la compañía, que es diferente. Pero el que estábamos hablando de Hayato, que sí que está en Michinoku, que es verdad que también Michinoku podrían haberla incluido en esta Super JK. Me hubiese gustado ver de nuevo a Sasuke sobre el ring de New Japan, pero no sé qué, cómo habrán enfocado o si habrán considerado que ya con las compañías que tenían era suficiente. Pero la verdad es que choca un poco no ver el tema de Ryuku puesta en el cartel, y sin embargo empresas como Michinoku, que tienen más tradición, que tienen más historia, que tienen sobre todo más nombre y más importancia, pues que estén ausentes, ¿no? Siempre va a haber ausentes, pero teniendo en cuenta que Ryuku está y Michinoku no, pues la verdad es que choca un poco.
Mucho hype entonces, ¿cómo verán para esta copa que tiene mucho potencial por la gente que puede llegar? Ya veremos a quiénes llaman, cuántos representantes habrá de cada empresa, cómo se organiza esto, que aún falta bastante, pero sí, hay mucho potencial y seguramente será un evento muy digno de ver. Y hablemos de lo que ha pasado hace algunas horas nada más con la final de la New Japan Cup, y es que Tetsuya Naito ha ganado la copa. Le ganó en la final a Hiroki Goto luego de haber derrotado a Toru Yano más temprano. Goto le ganó a Elgin, y en la final Naito gana a Goto y decide retar por el título pesado de Kazuchika Okada. Goto al parecer se ha unido a aquellos, han pasado varias cosas, y bueno, a Goto no le ha funcionado esto de entrenar en la catarata y demás. Naito va a Invasion Attack.
Hay un par de cosas, no he visto todo el evento, sí que he visto la final, porque por horario al final solo he podido pillar ese combate, pero hay varias cosas que me han llamado la atención del combate. Por ejemplo, una es cuando en un momento previo a un cabezazo de Goto, que va a lanzar, no sé si es que me parece que es una patada al abdomen de Naito agarra al pie, y en ese momento se queda unos segundos mirándose. Y es en ese momento donde, bueno, Naito tira el pie a tierra y le golpea con el antebrazo. Ese momento, no suelo recordar mucho de lo que pasa en combates anteriores, pero ese momento sí que lo recordé. Porque cuando se inició todo el tema este de Goto, que luego, bueno, también el enfrentamiento que hubo posterior, ¿no? El combate el de Evil contra Goto, creo que es de King of Pro Wrestling, me parece que fue. Cuando salió Naito a interrumpir el combate, fue el head. Una de las cosas que hizo fue eso, fue automáticamente pegarle una patada en la entrepierna a Goto. Y fue siguiendo el mismo patrón de lo que hemos visto hoy. Entonces yo creo que Naito hoy, ese pequeño detalle de ha pensado, no, hoy no porque me descalifican y pierdo la final. Y luego el segundo momento que me ha hecho gracia ha sido cuando han interrumpido todo lo ingobernable, ha entrado Bushi desde el apron, luego ha entrado por la espalda Evil, pero sobre todo Bushi cuando se ha subido al apron, Goto se lo ha quitado de un golpe y lo que me ha hecho, la imagen que me ha hecho gracia ha sido que del golpe la gorra que tenía puesta Busi ha volado varios metros en una dirección. Sobre la promo del final, pues bueno, Naito en teoría no tenía previsto enfrentarse en Invasion Attack, que yo creo que hubiésemos considerado todo un acierto que lo hubieran reservado para Osaka, pero al final parece que por la promo que han hecho Okada lo ha picado y entonces parece que vamos a ver la defensa en Invasion Attack. Ahora, lo que sí no, yo, esto es personal, cuando le ha dado la mano a Goto, yo, por lo menos yo, no sé si hay alguna entrevista posterior, ¿vale? Estoy hablando de solamente con la imagen. Yo no, eso no lo considero como que se haya unido a Chaos. Yo eso lo considero como si simplemente le ha dado la mano. Ahora hay que esperar a ese tour de Invasion Attack, ver si realmente lo van a programar con Chaos. Y sobre todo si luego no llega Invasion Attack y es el propio Goto el que le cuesta el combate a Okada. Que es una cosa que está ahí y que hay que tener en cuenta. Supongo que, no creo que ya mañana, yo supongo que ya lo veremos el lunes, empezarán a anunciar lo que es Invasion Attack, por lo menos el tour, e irán preparando, ¿no? Y ahí ya entonces veremos si Goto forma parte de aquellos o por el contrario, pues se mantiene un poco así a la espera. Pero sobre todo yo creo que lo importante es ver Invasion Attack, porque es un combate que ahora, hoy por hoy, es una incógnita. Normalmente te puede decir, va a ganar Okada o su rival tiene más posibilidades, pero aquí yo creo que en este combate llegamos a un momento en el que quizás no es 50-50, pero a lo mejor un 55-45 a favor de Okada puede que sí. Y por eso este combate me ha levantado más expectación que si hubiera ganado Goto y lo hubiésemos vuelto a ver en Invasión Banata contra Okada.
Yo también había pensado el tema de que va, bueno, ahora Goto está con Chaos y que le traicione a Okada en Invasión Banata. Pero eso es básicamente lo que pasó ya, lo que ya le pasó a Okada con Yujiro y precisamente en Invasion Attack, que le traicionó. Así que ya serían dos, la verdad. Se tendría que plantear muy bien a quién trae en el grupo, porque si le volviera a pasar sería bastante, bastante gracioso. Sobre el tema de Naito ganando, la verdad que un movimiento muy, muy sabio, porque los mismos comentaristas estaban diciendo, Naito se ha pegado a su carrera diciendo que quería ganar, que quería dar el buen combate, pues quería estar con el público lo abucheaba, y ahora que insulta al público, el público está con él. Naito ahora mismo es el que está llevando de manera impecable los ingobernables, los está llevando a otro nivel. Uf, Dios mío, es que Naito ahora mismo está tan bien en cuanto a personaje, en cuanto a carisma, está demostrando todo eso que en su día no podía haber demostrado. Es el Naito que no querían tener, pero que sin embargo se alegran de tener, porque ellos hubiesen preferido más un Naito face y uno cada heel, pero claro, como las cosas son como son, y Okada es infinitamente querido por el público de Japón. Y Naito en su momento era odiado por la mayoría, ahora todo el mundo lo quiere porque es heel. Bueno, salvo el público de Osaka, que simplemente el público de Osaka odia a Naito. Pues la verdad es un movimiento muy inteligente. Sí, en principio yo vería que Goto traicionara a Okada y que entonces en Osaka entrara Naito bajo el mayor abucheo del año. Eso sería bonito de ver un Naito campeón entrando tranquilo, ¿no? Metiéndose con la gente. Sería oro. Sería para verlo y grabarlo y dejarlo ahí en las memorias. Han acertado completamente Goto, el pobre, pues no ha servido, lo decía Alessandro, lo del entreno en la cascada. Reinventar a Goto otra vez. Yo hoy sí lo he visto más agresivo, por ejemplo, en el combate que tuvo contra Okada. He tenido un par de momentos que me han sorprendido. Como ese momento en el que coge a Naito del pelo y lo tira hacia atrás a la rodilla. Me pareció bastante, bastante salvaje. Me pareció ese punto de carácter que le faltó contra Okada. Ahora mismo la dirección parece esa, pero está todo tan incierto ahora mismo con New Japan, que es muy interesante las direcciones que apunta para verlo y disfrutarlo, vamos.
Sí, yo estaba viendo el combate y estoy de acuerdo contigo, Ginen, que Goto lució mucho mejor que contra Okada, mostró más ese personaje agresivo, dio más a entender esto de que está desesperado, quiere reinventarse y todo, así que me parece que funcionó bien. Y tengo la impresión de que como están vendiendo la historia, diciendo que Goto está queriendo demostrar que no es un fracaso y todo lo demás, tengo la sospecha de que va a llegar a ser campeón. Tengo la sospecha de que va a pasar eso. Es muy difícil pensarlo luego de tantas decepciones con Goto, pero es lo que me parece con lo que están haciendo esto de reinventarse, la posible alianza con Okada que luego terminaría en traición. Eso es lo que huelo que podría pasar. Y por el momento ese combate de Okada contra Naito va a ser genial porque ambos están over, va a haber mucha reacción del público en ese combate. Seguramente será un buen combate en el ring. Y tenemos uno puede pensar, claro, habría sido bueno aguantarlo hasta Osaka, pero también necesitamos algo para Invasion Attack, porque Okada no tiene rivales, así que me parece bien. Esta copa ha servido para poner over a Naito al nivel de ser un retador creíble, y me parece que han hecho un buen trabajo. Además, ¿qué ha pasado en este show de la final de la New Japan Cup? Bueno, hemos hablado de Goto, que podría haberse unido a aquellos, pero no lo han dejado claro. Hemos visto también algún desarrollo de otras storylines, otras rivalidades, que seguramente desembocarán en Invasion Attack. Una de ellas sería por el título Never, que Katsuyori Shibata defendería ante Satoshi Kojima.
Hombre, yo hubiese preferido a Nagata. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, ¿no? Ahora mismo están en este momento en el que, en uno de los últimos eventos, las palabras de lo que era Kojima, Tenzan, Nagata y Nakanishi eran que los más veteranos pues iban a seguir dando guerra, ¿no? Y lo vamos a ver. Previsiblemente tendremos en Invasion Attack un Kojima contra Shibata, que es un rival más o menos del modelo, no te voy a decir de Ishii, ¿no? No con la misma dureza, pero sí que luego, sí que en los combates individuales Kojima rinde bastante bien. A pesar de su edad, rinde muy bien. Y se amolda también muy bien a lo que es el estilo de Shibata. Entonces, va a ser un combate no igual que lo que hemos visto contra Ishii, parecido, pero va a estar muy interesante. Por lo menos, cada vez que Nagata o Kojima se suben al ring de manera individual, después de todo lo que hemos visto, ¿no? En años pasados, cuando peleaban individualmente, ¿no? Pues me llama la atención, quiero verlo. Quiero ver qué es lo que puede hacer Kojima. No creo que vaya a ganar el cinturón, obviamente, porque Shibata está en un buen estado de forma. Creo que necesita un poquito más todavía de tiempo con el cinturón. Sobre todo hasta el momento en el que ya siempre entre con el cinturón y valore el cinturón, ¿sabes? No que tenga un trozo de metal por ahí que está abandonado en alguna parte. Y bueno, a ver si el siguiente de Kojima puede ser Nagata, porque yo creo que Nagata entiende muy bien lo que es el tema de trabajar con este tipo de luchadores, porque en parte ha tenido que entrenarlos él. Así que vamos a ver, ¿no? El futuro del Never, por lo menos de aquí, yo creo, hasta Dominion, va a ser interesante.
Sí, la verdad que es la mejor para mí. A mí me encanta Kojima y el verlo retar por un título, aunque sea el Never. Es bonito ver que todavía sigue siendo relevante en New Japan, que todavía lo tienen en cuenta. La verdad me gustaría ver toda esta rivalidad de Shibata contra los mayores, contra los de tercera generación de New Japan. Pinta muy interesante por los enfrentamientos contra Nagata, bueno, contra Nakanishi no tanto, pero contra el mismo, bueno, hemos podido ver hoy el pobre Nakanishi, la forma en la que está, que se ha lanzado contra el esquinero cuando le han hecho un Irish Whip, pobre no podía correr y...
No le hagan eso a Nakanishi, lanzarse. Por favor. No lo manden a correr a Nakanishi.
Y bueno, verlo también contra Tenzan, que Tenzan en estos momentos también puede sacar un buen combate, pero sobre todo contra Kojima y Nagata. Y cómo pueden llevar esto hacia adelante. Ahora mismo Shibata tiene que mantenerse como el campeón Never, tiene que dar leña a todo el que pueda, y básicamente para hacerse su hueco en New Japan va a ser a base de pelearse con sus senpais, con aquellos que estaban antes que él, Y la verdad es que espero bastante este combate. No, no va a, va a obligar a Shibata a salir de esa zona de confort que tenía ya. Bueno, de confort un poco desagradable, pegarse contra Ishii hasta la muerte, pero que ya tenía su estructura de combate hecha, y yo creo que Kojima lo puede sacar de ahí y a ver qué puede dar Shibata cuando no tiene a alguien que, con el que está tan acostumbrado a pelear.
Otro acontecimiento importante en este show, Evil cubrió a Tomohiro Ishii e indicó querer tener interés en el título de televisión de Ring of Honor que tiene Ishii, así que podríamos ver ese duelo pronto, que sería un gran combate, tal vez el combate más grande de Evil hasta el momento en New Japan. Tuvo el combate con Goto, pero este combate con el título de por medio y contra Ishii podría ser muy interesante.
Sí, no, a ver, la oportunidad que es un poco curioso, ¿no? Que tenga que ese tenga que llegar a New Japan para retar por un cinturón de Ring of Honor. Sobre todo cuando estuvo allí, ¿no? Pero, bueno, por lo menos yo creo que si lo ganara, por lo menos sabría lo que tiene entre manos, ¿no? Y si es que parece que no lo sabe. Y la verdad es que sí, a ver, puede ser bastante interesante. Y además, desde que volvió, creo que han pasado, me parece que han sido algo más de 6 meses, ¿no? Tener una pelea ya por un título es bastante importante, aunque no sea el de uno de New Japan, que podría tener más posibilidades de ganarlo. Obviamente, enfrentándose por un título de Ring of Honor, no creo que vaya a darse el caso de que Evil vaya a ganar el cinturón, pero no por ello va a ser ni mal combate, ni hay que saltárselo a lo mejor, ni nada por el estilo. Están trabajando bien, sobre todo, bueno, ahí sí ya lo conocemos, ¿no? Pero Evil sí que está trabajando bien, tiene el STO que es muy, muy vistoso, el German Suplex que también lo ejecuta muy, muy bien, y además creo que, bueno, el personaje, al principio estaba bien, ahora cuando lo veo sobre el ring peinando, mechándose la barba, pienso que está pensando que si se ha dejado las luces de casa encendidas, ¿no? Pero por lo demás todo bien, estoy bastante contento con lo que está haciendo Evil, y a ver si tienes ese combate que para un futuro, o sea, le sirva como piedra angular para luego en un futuro poder tener una oportunidad por, o sea, bien por el Intercontinental o bien por el Never o por alguno de estos títulos individuales.
La verdad es que espero bastante de estos dos. Ya tuvieron enfrentamientos en New Japan Cup. Creo recordar, ¿no? Sí, tuvieron en las primeras rondas.
Sí.
Me acuerdo que me dejó con bastante buena sensación y creo que pueden sacar con un par de minutillos más, pueden sacar algo bastante bueno. Evil tiene talento, no para ser el main eventer, pero para darte un buen combate con Ishii, seguramente, a lo mejor no sorprende, pero en principio yo no le veo esas cualidades. Me parece que está bien para donde está, para estar con Naito y darle una oportunidad individual, pues vamos a ver de qué es capaz, sobre todo con Ishii, con alguien que hecho un hueco en New Japan a base de golpes, y a ver cómo encaja y todo esto. Sí, a mí también me parece un poco que Evil se queda en su mundo cuando está ahí en los combates mirando a Naito diciendo, oye, ¿qué hago aquí? No sé qué. Y bueno, a ver si con el tema de Ring of Honor, parece que ha tenido bastantes defensas allí, ¿no? Ha tenido un par, al menos las grabaciones, creo que tuvo una también, el Ring of Honor. Y parece que lo están haciendo esa figura que puede salir entre las dos compañías grandes y a ver cómo lo construyen. Pero claro, no puedes hacer una figura grande entre las dos compañías sin... Tienes combates contra gente como Evil. Tampoco si le das un título así en secundario como el Ring of Honor Television, hubiese sido más chocante que, yo qué sé, hubiese ganado el Ring of Honor, el Campeonato Mundial de Ring of Honor, como en su día hizo Morishima, y que hubiese empezado Morishima 2 a destruir a toda la gente que pudiera. Obviamente entiendo que eso afectaría a los planes de Ring of Honor, pero mi mayor gusto hubiese sido verlo así, ¿no? Con un título que ni el mismo campeón sabe de qué es, ni le da precio. Y bueno, en general, buenas sensaciones con el stable contra Ishii.
También se anunció algo que ya sabíamos, pero lo anunciaron oficialmente. Tama Tonga dijo que su compañero será su hermano, conocido antes como Camacho en WWE, como Maika en TNA. Dijo un nombre, no lo escuché bien, así que estoy esperando que anuncien oficialmente cómo se llama. Pero ellos retarán a Maccabi y Honma en Invasion Attack por el título de parejas IWGP.
La verdad es que conozco poco de lo que es Camacho. La verdad es que ni lo he visto en WWE, ni lo he visto en TNA. Con lo cual, va a ser una sorpresa, ¿no? A Tonga sí que lo conozco. Creo que ha estado trabajando bien durante el último año. Bueno, no solamente durante el último año, ¿no? Durante bastante, desde que se unió al Ballet Club, creo que ha estado trabajando bien. Es verdad que ha mejorado, ¿no? Bastante la curva de progresión de Honma. Digo, de Honma. De Tonga, pues, ha sido buena. Hasta llegar al punto, ¿no? De hace poco, ¿no? Con el tema de retar a de New Beginning, ¿no? Del tema de ser el nuevo retador. Así que la verdad es que poco que comentar, porque ya te digo, no conozco a Camacho, no lo he visto lo que puede llegar a hacer en el ring, pero confío en que si New Japan le va a dar esta oportunidad, confío en que sea un luchador que merezca la pena, o que al menos esté predispuesto a llegar aquí y a entender lo que es el negocio en Japón y a hacerlo de la mejor manera posible.
A mí también es una incógnita. Básicamente lo que vi de él en WWE era ir detrás de Único, y creo que algún combate, pero claro, como tenía que mantenerse como el tío grande y fuerte, pues tampoco había mucho más que... No digo nada más interesante. No he visto nada de ese que eso se llamaba Maika en TNA, pero tampoco he visto nada de TNA de lo que hiciera. Y es una incógnita. El mismo Nathan decía que era una sorpresa, pero no todas las sorpresas son buenas. Esta va a ser, yo qué sé, espero que sea algo bueno. Si le han dado la oportunidad, será por algo.
El heredero de Dos Galos, es lo que no quiere decir.
Sí, sí, sí.
No, porque mira, ¿sabes qué les digo? Ustedes están diciendo que no lo conocen. Yo, a pesar de que lo he visto en WWE, en TNA, por cómo lo han utilizado, básicamente tampoco lo he visto. Así que va a ser una incógnita también para mí.
Maravilloso, nadie lo conoce. Entonces, este hombre, ¿qué ha estado haciendo los últimos años? Pues, Dios mío, qué incógnita. Bueno, pues aquí veremos de qué es capaz. Esto sí que tiene que aquí una prueba de fuego. A ver si el mundo de Pro Wrestling lo ve como un luchador o como otro tío más que está ahí simplemente para rellenar. La verdad es que con Tonga le pueden poner lo que sea, tiene mucho carisma. Y es eso, lo que decía Nathan, yo temo de que pase como con Karl Anderson y Doc, alguien muy muy carismático y al lado alguien que, hombre, lo es fuera de ring, pero en el ring pues, tampoco pierde mucho. Y, Dios mío, espero que al menos sea bueno.
Vamos con la última nota de este show de la final de la New Japan Cup, y es que Jushin Thunder Liger y Tiger Mask se volverán a enfrentar por el título junior de NWA. No sé cuándo será esto, pero pueden ofrecer algo bueno, como siempre lo hacen.
Sí, no, a ver, el tema de trabajo los dos luego dentro del ring son muy especiales, sobre todo Liger, ¿no? Después con su edad ya, y sin embargo puede sacar un combate mejor que muchos jóvenes, hablamos de gente de a lo mejor 25 o 30 años, y Tiger, pues cuando son estos combates con el cinturón de por medio, siempre se ha crecido, lo hemos visto que siempre ha estado un poco crecido, quizás en las últimas fechas no ha estado demasiado, pero por el tema de lo que estaba diciendo, ¿no? Que no han sido combates individuales, pero si le dan esta defensa por el título, pues va a ser interesante, van a, supongo, a hacer un buen combate, lo que pasa que ya lo hemos visto, ¿no?, otras veces, pero no por ello, como solemos decir, por ejemplo, con el tema de los enfrentamientos de Ishii con Shibata o Ishii contra Honma, no va a ser mal combate, va a ser bueno, van a cumplir dentro del tiempo que le dejen, ¿no? La verdad es que el resultado me... No te voy a decir que me es indiferente, más bien. Me es indiferente porque tanto como que lo pueda tener el cinturón Tiger como que lo tenga Liger, realmente me parece casi lo mismo, ¿sabes? Un luchador que ahora mismo en New Japan pues tiene un rol secundario, ¿no? Pero para una compañía como la NWA, tener ese luchador que es un icono en Japón, y no solamente en Japón, si es el caso de Liger, bueno, y también de Tiger más, ¿por qué no? conocido internacionalmente, pues siempre que tener a uno de los dos con ese cinturón, pues siempre le da un poco más de prestigio a lo que es la correa. Y vamos a ver si yo lo que quiero es que ahora mismo se están jugando entre New Japan, pero también quiero ver a alguien de la NWA, sea Chase Owen o alguien a quien haga falta, ¿no? Que venga de nuevo a New Japan y podamos también, sobre todo, ver las chaquetas de Bruzar, ¿no? Que hace tiempo que no la vemos aquí en Japón.
Se le echa de menos a Bruce. Que la verdad que el otro día estaba en, lo comenté por Twitter, estaba rebuscando por la página de New Japan y vi que eso, efectivamente, Tiger seguía siendo campeón. Fue una sorpresa descubrir esto, a pesar de que lo veo por ahí, lo veo con el título, pero ya mi mente ya tiende a no echarle cuenta de ese momento. Y yo ya había borrado de mi memoria que había pasado todo esto. De hecho, me acuerdo que tuvieron un combate ya por el título, si mal no creo recordar, que Liger estaba con traje antiguo y que tenía el pecho descubierto. No es el traje ahora que tiene normalmente full body y todo el cuerpo, sino bueno, era el diseño antiguo de Liger. Y creo que ya lo dieron. Por eso, volver a ver esto, pues va a ser bueno, porque con Liger de por medio no sale normalmente nada malo, a no ser que las circunstancias terminen haciendo algún lío. Y Tiger, pues bueno, si se mantiene en su línea, pues puede dar algo decente. Así que espero eso, que se mantengan, que puedan dar un combate al menos entretenido, que pueda rellenar una defensa y, como decía Nathan, que traigan algo más de NWA, que se han olvidado de esta empresa básicamente hace mucho tiempo ya. Chase Owen, pues ya, Dios mío, es que ya para la Junior, la Super J League de los Juniors, ¿no? Por pareja no se le veía. O desde antes, no recuerdo ya ni de cuándo fue la última vez que vimos a alguien de NWA. De hecho, es sí, gracioso
sí,
porque a
mí. Chase Owen cuando cuando lo alterné por pareja, que iba con Kenny Omega. ¿Era?
Sí, con Valescla.
Sí.
Es que el acuerdo de New Japan de expansión mundial aparece en empresas de Estados Unidos: Ring of Honor, Global Force y NWA. Y NWA, pues ahora mismo está en el limbo, no la traen, no, parece que no quieren tener nada de contacto. Y sería bueno a ver qué pueden traer, a ver, aparte de Chase Owens, si tienen algo más de Junior que puedan traer, que al menos tenga algo más de vida ese título.
De hecho, estaba mirando el tema de lo que has comentado, ¿no? De cuando. El enfrentamiento de Liger contra Tiger Mask. Estoy viendo que ya el año pasado Liger todavía era campeón por marzo. Tuvo una defensa contra Tiger Mask. Que la retuvo el cinturón. Y luego, el siguiente enfrentamiento de ya con el reinado de Tiger Mask, que de hecho solamente tiene una defensa, que además contra Liger, es del 18 de diciembre del año pasado.
Sí, recordaba que hacía poco.
Road to Tokyo 2. O sea que va a ser primera defensa contra Liger, segunda defensa contra Liger.
Madre mía.
Con lo que comentamos, ¿no? T. Anthony fue el anterior campeón, que yo creo que podían volver a traerlo por lo menos a escena. Aunque sea para rellenar.
Steve Austin era bueno, me parece que de NWA de lo mejor que trajeron. Y también, bueno, si vemos lo que anunciaron de la Super J-Cup, no hay NWA en la lista, lo cual es comprensible. Pero sí, el acuerdo no lo están explotando tanto.
Sí, vamos a ver qué es lo que dan al futuro, ¿no? Yo creo que para ver a Super Junior sí que podían traer o bien a Steve Anthony o bien a Chase Owen, y que tenga un poquito de hueco, porque tú lo que estás diciendo, ¿no? Que no tiene demasiado recorrido el acuerdo y, hombre, es verdad que no tiene mucha variedad allí y que no tiene muchos nombres, pero bueno, dentro de lo que cabe Chase Owen, pues hizo algo, y Steve Anthony sí que es lo que tú decías, ¿no? Que sí que para lo que normalmente traía la NWA, nombres como Michael Tarver, ¿no? Y Vida de Jan Jan, pues sí que era un salto de nivel bastante grande. Por eso a ver si se deciden de nuevo a traer algún junior.
Es triste que teniendo, bueno, una última nota, es triste que teniendo New Japan, por ejemplo, a Bushi, no le den el título a Bushi o a alguien, a que más o menos así, la división Junior Heavyweight, que al menos haya un poco más que de cambio, más que solamente Liger y Tiger Mask, y ya está, simplemente comentar eso.
Entonces, Invasion Attack es el 10 de abril, así que aún falta básicamente un mes. Pueden avanzar varias cosas, podemos ver qué decisiones toman de camino a ese show, porque hay varios shows en el Road to Invasion Attack y demás, así que aún habrá que ver qué es lo que deciden de camino a ese evento. Y a ver, ¿qué comentamos por aquí? Se unió Will Ospreay a Chaos, se hizo el anuncio oficial, y además se anunció que Ospreay se estará enfrentando a Kushida próximamente, me parece que en Invasion Attack también, por el título Junior Heavyweight.
De hecho, hay unos shows ahora mismo, creo que me parece que son en Alemania, de la WQW, y creo que ayer me parece que tuvo una participación Ospreay y lo presentaron como miembro de Chaos, a pesar que todavía no ha pisado en un Japan, cosa curiosa. A ver, el tema del combate, la idea es buena, pero cuando te presentan a aquel vídeo, ¿no?, de Okada con un combate por pareja, creo que fue en el primer día de la CAP. Ajá, que dice, sí. Tengo el nuevo miembro de Keio y presenta un vídeo, ¿no?, que sale Ospreay, y la gente se quedó como, ¿este hombre quién es? Y sinceramente, yo, porque le vi el combate este que tuvo contra Marty Scurll en un show de Revolution Pro, pero si no fuera por ese combate, yo tampoco sabría quién es. Y que te digan que es un retador que ha salido absolutamente de la nada, porque sí, la gente me dirá, pero es que Ospreay se ha enfrentado contra Okada en Inglaterra, en Revolution Pro. Eso es maravilloso, pero en New Japan, lo que es el público japonés, no creo que haya visto, no solamente, me parece que lo pusieron, que de hecho creo que está puesto en New Japan World, y además me parece que está como gratis.
Sí, sí.
Pero a lo mejor no le llaman tanto la atención, y aparte un combate no te vende realmente demasiado a un luchador. Entonces, la idea de que directamente llegue Ospreay a New Japan y automáticamente lo asignen a aquellos que, bueno, le faltaba un Junior Heavyweight individual y ahora lo va a tener, pero esa idea de automáticamente llega y le da un title shot, no sé a quién me recuerda que en los dos últimos años ganó el título y se ha ido a principios de este año. Estoy hablando de Jay Styles, que fue llegar y ganar el título, ¿no? No creo que se vaya a dar este año con Ospreay, pero... Vamos a ver qué es lo que presentan a partir, supongo que será el lunes, ¿no?, cuando presenten las cards de Invasion Attack. A ver si ahí deciden programar a Ospreay para que la gente se vaya acostumbrando a lo que es el chico y vaya viendo lo que puede llegar a hacer, o si directamente nos lo van a presentar allí en Invasion Attack y vamos a decir si ya lo hemos visto o no, pero el público japonés va a decir, este hombre... Que luego sí le va a llamar la atención, no, pero que no es un reclamo a priori para vender entrada porque la gente no lo conoce, es lo que quiero decir. Sobre el combate en sí, yo creo que le va a sacar un buen combate a Kushida. Espero que, porque hay algo que no me gusta de Ospreay, que es que, y de hecho si Walter escucha este programa, me parece que él también llegó a la misma conclusión, que busca demasiado el apoyo del público y a veces exagera demasiado movimiento. Eso me recuerda a Ricochet y es algo que no me gusta, que no estoy diciendo que no me guste Ricochet, sino que no me gusta el tema de la exageración de movimientos y de buscar el apoyo del público y la reacción demasiado forzada. Son cosas que no me gustan. Pero luego en el ring cumple, ¿no? Y entonces si deja esa parte a un lado y nos quedamos con lo que es el trabajo en el ring y puede seguir haciendo más de lo que hizo contra Okada y de lo que ha venido haciendo las últimas fechas en el Reino Unido, pues va a ser un gran combate, un buen rival para Kushida. No me preocupa esta defensa, me preocupa si van a seguir utilizando a Ospreay y cómo lo van a seguir utilizando, porque creo que tiene mucho talento y además creo que va a ser una buena experiencia para él, que le va a hacer crecer porque es muy joven, pero no sé ahora la edad que tiene, pero me parece que no llega a los 25.
Sí.
Y creo que estoy tirando por alto, me parece. Entonces, eso no, creo que va, si es capaz de adaptarse bien a New Japan, bueno, ya luego ya el futuro de Ospreay y pues... Tenemos el caso de Fergal, ¿no?, que decidió irse a WWE, pues creo que podría ser un destino sin deciden irse, porque por desgracia todos los luchadores al final acaban decidiendo que aquello es una empresa pequeña y que tienen que irse a Estados Unidos para triunfar. Y vamos a ver qué es lo que depara el futuro de Ospreay, pero buena firma. Por primera vez creo que Gedo no firma al Tuntun, sino que firma un luchador que tiene en consideración. sea porque a lo mejor WWE le iba a echar lazo o por lo que sea, pero bueno, me alegro de que haya, de poder verlo en Invasion Attack. Y vamos a ver qué es lo que puede dar con Kushida.
22 años tiene Ospreay.
Muy joven todavía, por eso te digo que tiene mucho tiempo para crecer y esta experiencia en Japón, con su edad, pues todavía más, ¿no?
De hecho, está ahí en esa edad con Jay White, creo que también tenía 22. Y Finlay creo que tenía 23, pero bueno, está ahí en esa edad. Lo primero, lo de Ospreay, entiendo que lo hayan escogido porque cuando vieron los datos de New Japan World, uno de los vídeos que más reproducciones tenía era el Ospreay contra Okada. Y además eran muchas en Japón. Por lo tanto, hombre, quizá todo el estadio no era conocido, pero los que estaban suscritos a New Japan World, una parte importante de gente en Japón, pues sí conocía más o menos a Ospreay por un combate, pero bueno, ya tenía una primera aproximación. Y con esto de que lo incluyan directamente en KO, me recuerda a aquella época en la que había muchos venían extranjeros y terminaban entrando en KO, tal que así. Venía Kozlov, vino Kozlov, venga, para KO. Brian Kendrick, bueno, entra en KO. Loki entra en caos. Y el mismo David Richards estuvo en caos. Por estar con Rocky Romero, estaba en caos. Así que me parece buena idea resucitar esta vieja tradición de, no, bueno, venga, pues entra. ¿Por qué? Porque sí, bueno, al menos le han dado más presentación, le han puesto un vídeo. Aquello, pues simplemente era, hola, buena. Sí, venga, al caos, vale. De hecho, me acuerdo que hasta aparecía, alguno apareció hasta en los álbumes hechos de fotos que hacen de KO y en alguna foto así de reunión de grupo han aparecido. No me termina de resultar gracioso, por ejemplo, Loki ahí para el tiempo que estuvo en KO. Son cosas muy raras que ha hecho New Japan. Y bueno, Ospreay, sí, me parece un tío que tiene mucho talento, me parece que tiene bastante para demostrar. Y con Kushida creo que pueden dar un combatazo y quiero ver a ver si puede demostrarlo en un ring de New Japan. No es lo mismo, yo qué sé, sacarlo de la tónica esa de Reino Unido en el que es conocido, que aquí a lo mejor, decía Nathan lo de la exageración, pues aquí que no lo conoce nadie, va a tener que exagerar para tener al público de su lado un montón, a no ser que haga 50 saltos hacia afuera, ya el público, venga, vamos a aplaudir. Va a ser curioso a ver cómo reacciona el público con Ospreay y esperemos un gran combate.
Antes de pasar a las preguntas que nos han dejado para el día de hoy, tenemos una nota curiosa. Y tiene que ver con una empresa que va a lanzar Akebono, ¿no? Se va a llamar Odo, ¿no? Y ya anunció su primer main event, que será el 20 de abril, en el Korakuen Hall. El plan es Akebono, Ryota Hama y Taiyo Kea contra Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi y Masato Tanaka. Y además, bueno, eso primero el main event. Y además se anunció también que, según se dice, habrá tres luchadores de lucha underground en el show, lo cual es algo extraño de pensar cómo llegaron a este acuerdo o qué es lo que se está planeando, pero ahí está Akebono lanzando su empresa.
Sí, bueno, finalmente, ¿no? Llevaba ya tiempo, ¿no? Hablando de que iba a sacar esta empresa, se hizo ya el anuncio, pero ya hasta ahora no teníamos la CARC. De hecho, creo que cuenta con el apoyo de Baba también, porque quiere mucho a Akebono y la mujer ha seguido a Akebono, ¿no? En el tema de la empresa. Y la verdad es que el tema de lucha underground, habéis anunciado lucha underground / triple A, ¿sabes? Y respecto a ese tema, yo supongo que sí, que serán luchadores de lucha underground, pero a lo mejor, por ejemplo, puede que sea Ricochet con el gimmick de Prince Puma. Y ya fuera de eso, ni idea de quién podría ser los que participaran en el show, pero no, por ello no deja de ser interesante, ¿no? El tema del acuerdo de Akebono con Lucha Underground. El main event yo creo que es un buen nombre, un buen combate, creo que cuenta con nombres importantes en, allí en Japón, de las mejores empresas y sobre todo importante, no sé, Sekimoto, hoy por hoy yo creo que es uno de los mejores powerhouse de allí de Japón. Y vamos a ver qué es lo que sale de aquí, ¿no? Porque no creo que vaya a salir una empresa que pueda a lo mejor rivalizar con... iba a decir All Japan, ¿no? Pero a lo mejor sí que puede empezar con All Japan como rival. Pero no creo que vaya a llegar mucho más de eso, ¿no? Entonces, una buena idea, ¿no? Otra empresa más para lo que siempre hemos hablado, ¿no? De que hay muchas empresas en Japón, pues una más, nunca está... Aquí faltan empresas, vamos a echarle ahí una Dibushi, ¿no? Con que está hablando incluso de una entrevista que concedió recientemente. Hablaba de que, por cierto, que Ibushi va a participar en los shows de Bolt, también del fin de semana de Fiesta Mania, porque más Fiesta Mania este año imposible ya que lo sea, ¿no? Porque por el tema de, bueno, es que los que vean ese WWE sabrán cómo está la car de WrestleMania. Pero Ibushi, por ejemplo, está diciendo, está hablando de temas de por qué un ring de Pro Wrestling tiene que ser cuadrado, que por qué no hacerlo triangular. Vamos a ver qué es lo que sale de la mente de Ibushi. Este hombre es un peligro. Y vamos, porque que la hostia, ¿no? La verdad, pero bueno. Que Ibushi está fatal. De hecho, mira, también en la entrevista ha hablado de que ha recuperado la motivación, ¿no? Por el tema del Pro Wrestling, con también viendo vídeos de MMA. Y el que no lo sepa, pues hace un tiempo tuvo un combate de exhibición, en teoría, de striking, de kickboxing. No sé si era kickboxing o shootboxing.
Kickboxing.
De kickboxing que salía. Cuando presentaron al rival y te ves que es Mike Nakazawa. Y que bueno, empiezan en el ring y Ibushi acaba haciendo moonsault afuera con los guantes de boxeo y dices, hostia. Pero me viene a la cabeza esto porque, como se ponga Ibushi muy serio con el tema este de deporte de contacto de MMA y kickboxing, me lo veo sin ninguna duda porque ya hemos visto a Kebono, lo vimos a finales de año en los shows de Rising, me lo veo de verdad en Rising. Peleando contra quien haga falta y contra quien haga falta puedo meter incluso a Sakuraba, que va a tener un enfrentamiento también en el próximo show de Rising, creo que me parece que Grappling, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero que sí que va a seguir participando a su edad en eventos de este estilo de MMA. Ay, Bushi metido ahí, pero bueno, eso simplemente como anécdota, ¿no? Porque estamos comentando lo de Akebono, pero para que vea la gente la cantidad de empresas que hay en Japón y que bueno, la de Kebono va a ser una más, ¿no? Y de hecho Taiyo Kea me parece un buen fichaje, porque es un luchador que también en All Japan tuvo su momento, ahora que me parece que últimamente estaba trabajando para Wrestle One, creo que fue.
Sí.
O al revés, puede que recuerdo que estuvo uno de los shows de hecho no sé si fue en el show de inicial de Wrestle One, creo que fue. Y esos son nombres conocidos en Japón, pero no como para a lo mejor para llenarte, pues, el Korakuen Hall a lo mejor sí, pero no más de eso.
Aclaraciones, lo de Taiyo Kea apareció un par de veces, no ha estado fichaje por Wrestle One, sino que sigue como freelance y ha estado un par de veces en la empresa esporádicamente. Sobre lo de Ibushi, yo también reaccioné con lo del tema de ring. Yo espero que haga un ring con forma de rombo o con, yo qué sé, algo extraño, a ver con qué nos sale. Y bueno, la empresa de Kebono sí, en principio tiene buena pinta por lo que veía. Se había anunciado también que la participación de Nozawa, Daichi Hashimoto, el hijo de Shinya Hashimoto, Masada y Masao Inoue. Quizá están ahí dentro de ese combate por parejas contra la triple A lucha underground. Es que está anunciado tal que así. No sé, quizá traigan lo de Prince Puma, lo veo difícil porque lo he visto a Prince Puma fuera de lucha underground. Creo que no se ha dado, ¿no? En Pro Wrestling Guerrilla se dio.
No, en Pro Wrestling en Guerrilla no se dio. Lo que sí recuerdo es que me parece que creo que era Marty Skrull que estuvo, que Ricochet salió con las mallas y le dijo, estas mallas me suenan a mí, tú eres, y ahí le cortó Ricochet y no le dejó decir lo de Prince Puma.
Pues no sé, lo de Prisma no lo veo, pero a lo mejor Fénix, que lo llevan para todos lados, pues a lo mejor cae aquí un Fénix o yo qué sé, Mil Muertes es difícil, pero Fénix, Aerostar, Dragon, todos los que llevan así, que lo llevan a distintas empresas, quizás caigan aquí en un combate. La verdad que no entiendo de dónde ha salido este acuerdo, que con quién ha hablado a qué bono. Es curioso, no sé el seguimiento que tendrá esto en Japón, en Lucha Underground. Va a ser divertido al menos de ver cómo reacciona el público ante esto. Y bueno, luego el Main Event, eso tiene buenos nombres. Sekimoto Kobayashi con Tanaka, un equipo muy bestia. Y luego al lado tienes un equipo que, frente a lo bestia, pues ganan en cuerpo, Akebono y Hama, que Hama, bueno, ya recordamos aquel combate de Hama contra Kobayashi de hace nada, hace un mes y pico, y Taiyokea, que siempre es bueno verlo, y que es un hombre con mucho talento, es una máquina, y cuando se lo pone puede dar muy buenos combates. Y la verdad, espero ver algo bastante bueno de esto. Tengo esperanza en esto y a ver cómo le sale el proyecto a Akebono.
Además, Akebono y Hama ya habían estado como pareja en All Japan. Mm. O sea que ya en parte tienen mecánica para dar un buen combate y además teniendo contra... Lo que estoy seguro que vamos a ver va a ser o Sekimoto haciéndole un German suple a Hama o a Akebono o bueno, también o Kobayashi. O ese spot que hay que está en YouTube, que a veces lo hemos visto en algunos combates de Okabayashi y Sekimoto, que es un German suple. Bueno, no sé si es, me parece, creo que Okabayashi intenta hacer un German suple a un rival, entonces llega Sekimoto por detrás, coge a Okabayashi y al final hace un doble German suple. Y seguramente ese spot lo veremos en este combate, ¿no? Lo que no sé si se retransmitirá el show o, bueno, supongo que en algún programa de Samurai TV, pues... Sí.
Creo que se había hablado de eso, de Samurai, de emitirlo en Samurai.
Pero de todas formas, si no se llega a emitir, que la verdad no tengo la programación, no sé si se emitirá. Pero normalmente suelen enseñar algunos highlights de algunos eventos y a lo mejor sí por esa parte sí lo podemos ver. Pero bueno, si Gin dice que la ha visto, que se ha hablado, pues sí, a punto
de programar. Creo haberlo visto, no, haberlo leído. No.
¿Cuándo es el evento, hemos dicho?
20 de abril.
Abril, sí.
Bueno, todavía falta para la programación de abril. De eso, la programación de Samurai Televisión creo que es... Me parece que llega hasta final de mes. Por lo menos lo que está en internet, la página de la empresa. Así que ya a partir de abril ya se le echará un vistazo a ver si
pero siendo Akebono, que es un hombre y conocido bastante en Japón, tiene ese plus para emitirlo. Así que lo vería posible.
Ahora que ha salido el tema de Ibushi, solo una mención a algo, que esto no sé qué tan serio sea, lo estoy leyendo en Ujito, que dice que Ibushi declaró a Tokyo Sports que la razón por la que se fue a luchar a Evolve es porque quiere unirse a Kaiju Big Battle. Que no sé si ustedes saben lo que es Kaiju Big Battle.
Sí, no. Es decir, no he visto ningún evento real de esta empresa, pero me parece que Kaiju Big Battle estamos hablando de... Básicamente, por compararlo con algo de Japón, creo que es lo que se ha convertido la Iwa actualmente, que son como una serie de monstruos, gente disfrazada de monstruos, que me corregime porque la verdad es que no sé, pero me suena por haber escuchado a Alex Fernández, al Vasco, hablar de esta empresa, creo que fue a él, y era gente, pues eso, con traje como de monstruo y cosas así, me parece, e incluso de, no sé si era, coño, es que Kaiju, es que me recuerda al tema de Godzilla.
Claro, claro, sí, tiene que ver con eso. Son gente disfrazada de monstruos que pelean entre ellos y cosas así.
Sí, hay un
Ibushi,
género...
puramente Ibushi.
Sí, hay un género que es el tokusatsu, al que pertenece Godzilla, son los superhéroes, todo el tema de esta fantasía de, por ejemplo, Ultraman. Toda esa gente entra aquí, los Power Rangers, todo ese tipo de cosas, Mazinger Z, todo ese tipo de cosas entran aquí. Es básicamente vértelo y están peleando en una jaula y tienen edificios y se van partiendo edificios encima. Y es todo muy... La verdad que para mí, que soy fan de las películas de Godzilla y que me encanta todo este género, y que me la mezclen con lucha, pues es un sueño para mí. Menos mal que Japón entiende mis necesidades.
Entonces tenemos a Ibushi ahí viviendo el sueño. Y vamos a entrar a algunas preguntas. Ustedes recuerden que si nos quieren dejar preguntas, pueden entrar a la página grasdelona.com, arriba está la pestaña de preguntas, eligen Puro Talk y nos dejan todas las preguntas que quieran acerca del wrestling japonés. Tenemos una pregunta de Diego desde España, nos manda saludos y nos dice, la pregunta es, ¿creen que si Hideo Itami, Kenta, regresara a Japón podría rellenar el agujero creado en el main event de New Japan por la salida de Nakamura y AJ o trabajará esporádicamente en la empresa en combates Junior Heavyweight?
Hombre, es complicado. Si regresa, yo creo que regresaría a Noah. Que sí, que podemos decir que está bajo lo que es el paraguas de New Japan. Pero yo creo que regresaría a Noah más que a New Japan. Si puede rellenar el hueco, yo creo que Kenta ha demostrado que sí, que puede rellenar el hueco de... Hombre, quizás no de Nakamura, porque es complicado, ¿no? Kenta, pues sí, un luchador que es muy respetado en Japón, que tiene carisma, que es un gran trabajador dentro del ring, pero obviamente no es Nakamura, no tiene el carisma de Nakamura. Pero sobre la segunda parte de la pregunta, que dice que si podría rellenar ese hueco o trabajar en Junior Heavyweight, bueno, el último gran reinado de Kenta en Japón fue con el Heavyweight de Noah, así que yo creo que entraría directamente en competición con los luchadores heavyweight por el título principal de New Japan. Pero esto, repito, es una hipótesis porque yo creo que volvería a Noah antes que firmar un contrato con New Japan.
Sí, creo que tengo bastantes puntos en contra de esta pregunta. Y es eso, uno volvería a Noah, sin duda. Ha sido su casa, ha sido donde ha crecido. Y tiene un gran sentimiento con Noah, ¿no? De ir no iría a New Japan, volvería a su casa que es Noah, donde le ha dado todo. Sobre si rellenaría el hueco, la verdad que creo que New Japan está haciendo buen trabajo en rellenar ese hueco. Y ahora mismo tiene a Omega, tiene a Naito, tiene a bastante gente que ahora mismo está rellenando ese hueco. Y en principio no hay necesidad de alguien así. También que se había hablado de que Kenta, bueno, de irse de WWE sería por retirada por la lesión, que al parecer es demasiado grave. Se le está alargando, ya debería haber vuelto, pero todavía le queda. Sería bastante triste verle que se retira por lesión y más después de haberse ido a WWE. Y sobre volver a como Junior Heavyweight, por favor, no. Como Junior Heavyweight, no. Kenta es de la división Heavyweight, que la perspectiva de WWE te la haya cambiado en NXT, pues vale, pero él pertenece a los Heavyweights. Verlo aquí luchando con Junior, pues sería como lo mismo que Ibushi peleando otra vez con Junior. Tiene el mismo sentido. Es alguien que se ha trabajado por estar en Heavyweight y sería un paso atrás.
Sobre esto de que deje WWE, hay que esperar a ver cómo evoluciona el tema de la lesión. Y no solo la lesión, sino también esto de que haya llegado Nakamura, que le va a comer terreno. Y no porque ambos no podrían funcionar juntos, o sea, por su lado, cada uno luchando en el roster, sino porque WWE opera así. Tienen un japonés, no necesitan a otro. Es así como manejan el tema. Una vez tuvieron a Ricochet en un tryout y no lo contrataron porque tenían a Adrian Neville. Así que, bueno, hay que esperar a ver cómo lo manejan y que se recupere, obviamente, es lo que estamos esperando.
Sí, sobre todo que es que el WWE tiene un roster tan amplio que, claro, en una empresa que tiene sus minutos de televisión, que son demasiados, pero realmente está empeñada en ese modelo en el que no le da oportunidades a otro. Las oportunidades llegan muy con cuentagotas. Si encima tenemos que añadir una cola de espera, por decirlo de alguna manera, en lo que NXT, pues... se nos puede ir de madre, ¿no? Ya estamos viendo que incluso hay algún talento que se está quedando atascado o que no puede dar el salto al roster principal porque no hay ni idea, ni hueco, ni perspectiva de que lo vaya a ver en los próximos meses. Por ejemplo, me viene el caso de Ascension. La gente dirá, si no veo WWE, digo, sí, es verdad, no veo WWE, pero leo mucho. Entonces, he visto el tema de Ascension, he visto que llegaron al roster principal y que pasaron de ser un buen equipo en este show B de WWE a llegar al roster y ponerlos como jobber. Y además no como perdedores, que es lógico, ¿no? Llegan a una nueva posición, pierden, no tienen por qué entrar. Es que la visión esta de que cuando un luchador llega a un sitio, tiene que ganar muchos combates, tiene que ganar varios combates, es algo que se ve allí en Estados Unidos. Si nos vamos a Japón, por ejemplo, hoy hemos hablado de Hayabusa, ¿vale? Hayabusa también perdió muchísimo al principio. Kenta Kobashi perdió, creo que eran hasta 100 combates hasta conseguir una victoria. O sea, son muchos combates. Entonces, claro, esa imagen de que un luchador tiene que llegar al roster principal y ganar, pues es algo más propio, ¿no?, de Estados Unidos. Pero el tema ese, ¿no? Lo que vi de Ascension es que llegó al roster y empezó a perder y desapareció. Y de hecho, no sé si siguen, creo que siguen en la empresa, pero me parece que ya, tú puedes hablar mejor que yo de ello, no da la sensación de que vayan a salir hacia adelante.
Sí, sí.
Sí, entonces por esa parte también de Itami es que lo entiendo, que si Nakamura va a llegar y automáticamente una losa de 20 por 20, y no te hablo de centímetros, te hablo de metros que se le cae encima, pues es complicado, ¿no?, para Itami. O se queda en lo que es NXT o vuelve a NOAH.
Casi te interrumpo, Nathan, pero es que me he quedado con la idea que ha dicho antes Alessandro. Y la verdad que es así, WWE solamente necesita a uno de cada clase, ¿no? Tenemos al hombre grande y fuerte, vale, rellenamos con 20 de eso. Más bueno, tenemos a alguien que da salto, bueno, nos quedamos con uno. Tenemos a una mujer que pega golpes duros, vale, venga, una. Bueno, eso ahora mismo lo rellenan con Kana en NXT. Tenemos a
Kana matando gente.
Kana matando a gente.
Que por poco más. Pero se carga a una el otro día.
A Emma le metió una patada en la cara. Bueno, fue
más. Yo leí en la garganta.
Sí. Vi el vídeo y fue en la zona de la garganta. Y va, bueno, salvo que WWE aplique su racismo sano y nos meta, por ejemplo, a Nakamura y a Itami como, yo qué sé, los come sushi o algo así, ¿no? Kai en Tai 2.0, algo así, pues a lo mejor no lo venden en pareja. Yo qué sé, con los matadores lo hicieron. ¿Qué les frena de hacerlo con Itami y con Nakamura?
Lucha Dragos también. Nachete desde España nos pregunta: Bushi e Evil eran de la misma generación de John Lyons, luchaban juntos como antes Komatsu y Tanaka, o Finley y White ahora.
No, principalmente no. Porque Bushi viene de All Japan.
Sí, sí.
Creo que, bueno, sí, viene de All Japan, pero la escuela de Bushi creo que lo entrenó, lo dije, creo que fue en el último programa, lo entrenó, o en el de New Beginning, no sé cuál fue de los dos, que lo entrenó Animal Hamaguchi, pero lo entrenó, me parece, por parte del dojo de All Japan. Entonces, no son de la misma escuela. Evil, de hecho, me parece que viene de la misma generación, creo, de Kamaitachi, me parece. Creo.
Sí, creo que sí.
Creo que sí.
Sí, me parece que de hecho,
esa
sí,
era
sí.
La generación que había en ese momento. Creo que era Kamaitachi y Watanabe. Sí. Y luego ya vinieron Tanaka y Komatsu, que vinieron, me parece que fue a finales de 2013, principios de 2014, más o menos por esa fecha. Que ha estado, la verdad, por eso lo que comentábamos siempre, ¿no? Que decíamos que cuando se van a ir de excursión, principalmente porque es que llevaban bastante tiempo, ¿no? Cerca de 2 años ahí parados sin hacer prácticamente. No te voy a decir sin hacer nada, pero que sí que ya empezaba todo el mundo que sí sabe cómo funciona el método ya un Lion, pensaba que, oye, ya es hora, ¿no? Y allí están en Japón, creo que me parece que no, Komatsu creo que no ha estado muy activo porque me parece que ha pillado estaba de baja por enfermedad, creo que era, y a Tanaka sí que lo he visto, pero es que Komatsu me da la sensación de cuando estoy viendo, que no me pregunta la gente quién es Fujin y quién es Ryan, porque la verdad que no.
Sí, la semana pasada lo averigüé. Fujin es Komatsu y Ryan es Tanaka.
Para mí siempre, ahora ya siempre van a ser Tanaka y Komatsu, y la verdad es que veo a Tanaka y me da la sensación de que tiene más posibilidades de estrella que Komatsu. A Komatsu lo veo pequeñito, lo veo quizá demasiado pequeño, con cara de casi de niño, y la verdad es que no me transmite lo mismo que si me transmite Tanaka, que lo veo bastante bien. Creo que estuvo, me parece que fue, sí, fue Komatsu el que estuvo en la esquina de Kamaitachi en el último enfrentamiento contra Dragon Lee. A Tanaka lo he visto trabajar en un combate con Okumura y no recuerdo quién era la otra, un combate de trío. y la verdad es que no acabé demasiado bien impresionado, pero porque la lucha libre mexicana, lo que es la lucha libre, sea por el ambiente del público o por lo de las dos de tres caídas o por los árbitros a veces, pues no me acaba de llamar mucho la atención, aunque no por ello, no estoy diciendo ni que sea malo ni que no la respete, al contrario, creo que la lucha libre mexicana es uno de los grandes estilos y de los, si acaso junto con el estilo de Japón, creo que son los más importantes de la historia del pro wrestling, pero que sí que esa forma que tienen de actuar pues tampoco me llama mucho la atención, ¿no? Pero eso no, resumiendo, Bushi forma parte del Japan, fichó creo que fue hace 4 años, parece que sí. Fueron por New Japan, y además Evil formaba parte del dojo de New Japan.
De hecho, confirmo, Evil, me lo recordaba, si Evil estaba con Hiromu Takahashi, ahora mismo Kama Itachi, y eran de la misma generación, eran los dos John Lyon que había. Bushi sí firmó, pero en principio era parte de una cesión de All Japan. Se lo cedieron por un año, pero al final terminó firmando Bushi. Fue más o menos como el préstamo este que le hizo el consejo con Máscara Dorada New Japan el año pasado. Pues se lo cedieron un año. Me acuerdo que se lo cedieron y en aquel momento estaba con Sushi y tuvieron que separarlo. Sí, la verdad que los dos juntos es bastante, eso sí que es un trabalengua, Sushi Bushi. Y bueno, es alguien que sí, empezó en North Japan y si mal no recuerdo ver cosas de Bushi desde 2008, de que empezara, si mal no me falla la memoria. Si no, vamos tiro de Wikipedia, pero ¿verdad? No, creo recordar eso, lo que comentó Nathan de Animal Hamaguchi, que lo entrenó y que le dio una pincelada entre ellos para el debut en Muto, si estoy hablando de memoria. Y eso, yo recuerdo haber visto a Bushi por ahí de hacer hasta por pareja con Kushida alguna vez, por alguna empresa, y hace bastante. No, en definitiva, respondiendo a la pregunta, no son de Bushi, no ha sido John Lyon y no son de la misma generación.
Vamos con la última pregunta del día de hoy, la deja Kevin desde España y nos pregunta ¿por qué acabó mal la relación entre TNA y New Japan Pro Wrestling?
Yo no sé, la verdad es que no sabría decirte el motivo por el que acaba mal. Sí podría decir lo que yo tengo la sensación de lo que pasa. Bueno, el tema es que se estuvieron... Hubo uno, bueno, en Gruelle Kingdom, uno de los varios Gruelle Kingdom de años atrás, había talento de TNA, participaban combatiendo contra luchadores de New Japan, y luego TNA, eso, parte de lo que era Gruelle Kingdom, lo estaba vendiendo como eventos suyos y poniéndolos en Estados Unidos, cuando claramente detrás se ve, detrás de en las pantallas y tal y cual, se veía Gruelle Kingdom. No sé si pueden ir, la verdad, por ahí por los tiros por los que acabó mal la relación. Y aparte también porque, bueno, a partir de cierto momento, TNA va hacia abajo. También llega una nueva. Es cuando Bushiroad compra la empresa, me parece que ya por ese momento creo que. No sé, ahora mismo estoy hablando de memoria, no sé si es justo en el momento en el que Bushiroad compra lo que es New Japan de Jux, que era la empresa que lo tenía antes. Creo que ya ahí cuando se corta la relación con TNA, me parece. Y
yo creo que ya, hasta un poco antes.
Puede ser, la verdad es que ya no tengo ni puñetera idea, estoy hablando de memoria. Pero sí que, sobre todo, yo creo que la llegada de Bushiroad es lo típico, ¿no? Entre una nueva gestora, entre una nueva propietaria, se quieren hacer las cosas diferentes porque parece que bueno, todo el mundo sabe que no, que por aquel entonces New Japan no estaba en los mayores picos de su historia, por decirlo suavemente. Y necesitó, bueno, pues eso, llegó Bushiroad, compró la empresa, y a partir de ahí pues ya sí que no vimos nada más de TNA seguro, y no creo que tampoco acabaran muy mal, lo que pasa que claro, simplemente hay épocas, ¿no? Hay veces que a lo mejor en aquel momento TNA pues les resultó útil a lo que era la empresa. y ahora ya no le resultaba útil después en esta nueva etapa también con la nueva propietaria, ¿no? Entonces pues ya está, se paran caminos y ya está. Tampoco creo que hubiese mala relación porque, por ejemplo, ya rellegó a New Japan, sí, ya cuando estaba fuera de TNA, ¿no? Pero que no se le guarda rencor, yo creo, a nadie de TNA.
También creo que en esto, cuando hablamos de la utilidad y el beneficio, el tema de Okada también es un factor que fue importante, ¿no? Cómo manejaron a Okada, que New Japan se dio cuenta que no les convenía mandar a su talento ahí. Creo que eso también tuvo que ver.
Sí, es una posibilidad. Yo simplemente eso. No le funcionan las cosas, no considero.
Yo, si queréis, comento las cosas de las que me acuerdo. Me acuerdo eso de noticias sobre backstage, de que decían principalmente había varios factores en la relación de New Japan con TNA que no funcionaban. Por ejemplo, Vince Russo era, aparte de que ese hombre nunca le ha gustado nada de que proveniera de Japón. De hecho, cuando he comentado antes lo de Hayabusa, del tryout, en parte de, no estaba, en aquel momento no estaba con W. Pues fue uno de los que le dieron el empujón para no, Hayabusa en WCW, ¿quién es este? Siempre ha sido así con Japón, no les ve que demuestren personalidad, no les ve que demuestren ese producto de televisión arriesgada que él quiere. Y en esta relación con New Japan, pues la verdad que era bastante reacio a trabajar con la gente de Japón. Era como, va, bueno, tenemos a, me acuerdo que por aquella época estaba No Limit, que eran Yujiro y Naito, y llegaron a pelear durante bastante tiempo, y básicamente lo tenían allí, lo tenían como equipo, y simplemente los tenían ahí como más o menos jobbers. También me acuerdo que hubo una ocasión que hubo un lío tremendo, porque los Team 3D eran los campeones por pareja de New Japan, y en aquella época eran British Invasion, Doc Williams y este que Magnus estaba por ahí de TNA, y había otro hombre. Bueno, era
Ross Terry. Pues, ha hecho bien en olvidar el nombre y no sé por qué lo he recordado yo.
Pues estaban esos tres y eran los campeones por pareja, y ganaron el título a los Dudley, pero no le comunicaron esto a New Japan. New Japan pues se enfadó bastante porque, oye, ¿qué hacéis cambiando nuestros títulos cuando nosotros hemos acordado nada más que esto? Es como si ahora, por ejemplo, New Japan coge y le da el título a Evil sin avisar a título de televisión a Evil sin avisar a Ring of Honor. Oye, ¿qué están haciendo con nuestros planes creativos? Pues esto viene a ser básicamente lo mismo. New Japan se enfadó bastante y al final tuvieron que hacer un cambio raro, tuvieron que reinventarlo, tuvieron que cambiarlo en un combate en Bound for Glory. Había más equipos. Es que me acuerdo porque aquella época seguía TNA, y me acuerdo perfectamente que era un combate que estaban los títulos de TNA por pareja y el IWGP Tag Team, y era en un Full Metal Mayhem, y tenían los títulos por ahí, y al principio New Japan aceptó, British Invasion. Fueron unos meses de conflictos legales y al final aceptaron a British Invasion como campeones, pero al final le devolvieron los títulos a Team 3D para volver al plan original de New Japan. Todo esto, obviamente, la relación hacía que fuera tensa, el tema de Okada que comenta Alessandro, el tema de cómo trataron a Okada como Okado, con todo ese ángulo de Samoa Joe contra Pope. Supongo que la mayoría de la gente lo habrá olvidado, yo no puedo olvidarlo nunca. Sé que fuera el cámara de Samoa Joe y que estuviera envuelto en una historia, yo qué sé. Las cosas de TNA de esa época, bueno, de TNA de siempre. Y nada, terminó la relación siendo bastante tóxica para dos partes. No es como, por ejemplo, ahora Ring of Honor y New Japan, que por ejemplo se sientan Gedo con Delirio y empiezan a hablar y entre ellos acuerdan cosas juntos. No es lo mismo ese tipo de relaciones, que están ahora mismo con una sinergia que se nota que ambas partes se están beneficiando, que están creciendo juntos, que en aquella época, que era básicamente, era un cachondeo. Yo cuando se anunció que Wrestle Kingdom no, el campeonato de TNA se defenderá por primera vez en New Japan. ¿Y quién retará? Pff, Naito. ¿Qué seriedad es eso? Ya sabes que es una defensa que va a ganar directamente, y además era el campeón Jeff Hardy, que traía en ese momento el título este de que tenía, que era con su cara, que era horrible, que era curioso porque la gente se quedó con cara de, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué está pasando? Y va, bueno, mucha mala relación, y terminó cayéndose porque tenía que caerse, estaba la unión entre TNA y New Japan. Pero eso, en principio no quedaron en mala, como recuerda Nathan. Ya era salir, ¿no? Tenía contacto en Japón.
Bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Nos hemos extendido bastante, pero le hemos pasado bien hablando del wrestling japonés, como siempre. Estamos aquí cada dos semanas hablando del puro Resu, y estamos en arrasdelona.com todos los días con nuevos programas, así que si no están suscritos aún, vayan a suscribirse, que nunca les falta contenido en arrasdelona.com, y estaremos de vuelta dentro de dos semanas para más. Nathan.
Sí, estaremos de vuelta, si no, porque bueno, en mitad del programa había un pequeño temblor de tierra que se ha notado aquí.
No ha vendido, Nathan.
Ha coincidido que estaba hablando aquí, que estábamos con lo del tema de Hayabusa, y así que no se ha notado, los oyentes no han podido notarlo. Pero sí que estoy, si Dios quiere, estaremos aquí dentro de dos semanas para volver a hablar de todo esto que está pasando últimamente en el mundo del puro Resu. Y también con alguna noticia, que es verdad, esta semana no hemos hablado de Stardom, la verdad es que se me ha olvidado, se me ha pasado por alto, pero para la próxima sí que podríamos hablar un poquito, y también algunas noticias que han surgido hoy que me han resultado interesantes, más incluso que la New Japan K cuando he visto las noticias.
Y bueno, bien, estaremos entonces dentro de dos semanas.
Sí, en dos semanas estaremos aquí. Espero que, porque aquí hay una fiesta aquí en Sevilla, donde soy, que es la Semana Santa, que la gente suele pasar, hay mucha bulla de gente, y yo qué sé, intentaré hablar si se me escucha, si no pasa demasiada gente por mi calle, si no, bueno, intentaré solucionarlo de alguna manera.
Bien, entonces les recuerdo que tenemos dos directos ahora. Viene uno esta noche, después de que suceda Roadblock, nos quedaremos a comentarlo en directo. Y mañana, como siempre, como todos los domingos, estamos a la hora de siempre. Pueden ir ustedes a arrasdelona.com y enterarse, si no saben, a qué hora y por dónde nos pueden escuchar. Así que ahí está, dos directos en las próximas horas. Y con eso los dejamos, de parte de Nathan Hardy, Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.